Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, del programa Voces que Inspira, de la Fundación Inspira América, a través de las ondas libres de Radio Martí.
Las ondas libres de Radio Martí.
Hoy, en este programa, que siempre es un programa orientador para poder llevar a Cuba la verdad de lo que está aconteciendo dentro de Cuba y fuera de Cuba, pero más importante que las verdades que podemos decir son las opiniones de los verdaderos héroes dentro de Cuba y fuera de Cuba, las nuevas generaciones que están luchando y las generaciones superiores también, que lo han estado luchando por más de medio siglo para conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Hoy el programa se viste de gala y quizás es un regalo de Navidad de lo que tenemos, y para nosotros es formidable que podamos tener en este programa hoy, para poder conversar con el pueblo de Cuba, a un gran pastor bautista, un gran comunicador, precisamente de las nuevas generaciones, y este pastor que dentro de Cuba luchó extremadamente arriesgando su vida y arriesgándolo todo. Pero suerte para ustedes y para este programa, queridísimos compatriotas. Tenemos con nosotros al pastor Mario Leonard Barroso. Pastor, encantado de tenerte aquí en este programa. Buenos días.
Sí, muchas gracias, Diego, por invitarme al programa. Muchas gracias a la Fundación Espíritu América, a Radio Martí. Y feliz Navidad para ti y para todos los oyentes dentro de Cuba. Muchas gracias. Es un honor para mí ser invitado.
Bueno, pues te agradecemos mucho el tiempo y quisiera comenzar el programa preguntándote, Mario, ¿de qué parte de Cuba, dónde naciste tú en Cuba y en qué año naciste?
Sí, muchas gracias, Diego. Yo nací en el centro de Cuba, en un pueblo de campo que pertenece al municipio de Camajuanín, antigua provincia de Las Villas, pero hoy Villa Clara, y el pueblo en el cual yo nací y en el cual se desarrolló la mayor parte de mi vida, se llama Tahuayabón. Es un nombre aborigen, sí, Tahuayabón. Es un nombre aborigen de los primeros habitantes de nuestro archipiélago, que significa tierra donde abundan las mariposas. Yo tuve la bendición, Diego, de siendo un niño todavía ver algunas mariposas que quedaban. Lamentablemente fueron desapareciendo. Y hoy por hoy ya, aquella tierra donde antiguamente abundaban las mariposas, es muy difícil encontrar una mariposa.
Qué cosa tan interesante. Dime una cosa, Mario, y yo tuve el placer de conocerte hace unos cuantos años que tú viniste de visita a un encuentro, al encuentro nacional que dimos en Puerto Rico, y la verdad que entre el grupo que habían venido de Cuba, eran casi 40 cubanos, y todos aguos, todos jóvenes, pues vaya, nos encontramos y sinceramente tienes, bueno, por eso que eres predicador, estás tocado por la magia divina precisamente para poder orientar a los cubanos. ¿En qué año naciste, Mario?
Sí, cierto, yo olvidaba responderte ese dato del año, y nací en el año 1975. Un año que tú conoces bien, esa década fue una década decisiva para el futuro de Cuba, y estamos marcados por esa década definitiva que tuvo mucho que ver con el desarrollo posterior de todos nosotros.
Entonces, podemos decir que tú eres un reflejo viviente de lo que Fidel Castro quiso hacer en Cuba con el nuevo hombre. Eres un cubano que nació en 1975. Caramba, qué pena que no hayas nacido en una tierra libre y democrática como la que teníamos antes, porque teníamos una república formidable, la Gran República, que solamente con 56 años había alcanzado un índice de desarrollo enorme y estábamos entre los primeros países de América Latina en todos los órdenes. Pero bueno, te tocó venir a este mundo dentro de un sistema terrible, pero ¿cómo te desarrollaste dentro cuando empezaste a ir a la escuela? Porque supongo que te pusieron la pañoleta.
Sí, Diego. Lamentablemente, bueno, y todavía hoy Cuba sigue siendo obligatorio ir a un solo modelo de enseñanza. El único que ofrece el sistema, como tú bien sabes, en aquella república que yo no pude conocer, había libertad de religión y derechos humanos, y las iglesias y otras entidades privadas podían tener sus colegios privados. Lamentablemente, yo no pude tener ninguna de esas opciones. Y mis padres, cuando yo cumplí los 5 años, me tuvieron que llevar al único lugar en Cuba donde todos los padres tenían que llevar a sus hijos a escuelas donde el régimen prioriza adoctrinar a esos niños para convertirlos en sus esclavos, en máquinas, en robots, que responden a sus intereses. Yo, déjame decirte que le tengo que dar gracias a Dios que nací en el pequeño porciento de familias que en aquel momento, a pesar de toda la represión contra las religiones, en mi familia, en una familia que a finales de la época republicana tuvo la bendición de conocer el Evangelio con la Iglesia Bautista. Y gracias a Dios no se amedrentaron, a pesar de que el régimen hizo todo lo posible para que se acabara la religión. Yo tuve la bendición de tener una madre que me arrullaba y mientras me intentaba dar almuerzo y comida, ella me leía la Biblia, una vieja Biblia que quedaba de la época republicana, con las hojas maltrechas, pero eso fue, yo creo, que la vacuna que Dios me puso a través de la Biblia a mi madre, para que cuando llegara las doctrinas del régimen, nada de eso pudiera tener efecto en mí. Creo que eso tuvo mucho que ver en el posterior desarrollo de mi vida, Diego. O sea, que cuando llegaron los comunistas a intentar inocularme su veneno, ya yo estaba inmunizado. Y eso me salvó, Diego.
Es interesantísimo, Mario, lo que estás explicando. Y para nuestro querido pueblo cubano de la isla de Cuba, me parece que es extremadamente importante esta entrevista tan sinceramente que estoy un poco... fíjate algo, Mario, es primera vez, yo que estoy cargado de años y he estado en estas luchas por más de medio siglo, casi 60 años, pensando en Cuba, añorando a Cuba y tratando de hacer lo que a mi mejor saber y entender, como decían los campesinos en Cuba, puedo hacer por la causa de para traer la libertad y la democracia a Cuba. Pues fíjate, es primera vez en un programa que estamos transmitiendo de Voces que Inspiran, yo estoy prácticamente hasta un poco nervioso. ¿Te das cuenta? No sé si será la presencia divina que se manifiesta en tu persona o algo que me ha emocionado enormemente, y le pido al pueblo cubano de la isla que entiendan también que los viejos tenemos derecho a emocionarnos también. Pero el pueblo cubano de la isla, Mario, es importante, y estoy seguro que hay miles y miles de cubanos que te están escuchando muy atentamente, porque tú eres una voz muy inspiradora, y lo que pretendemos, y así lo hemos planificado en la junta de directores de la Fundación Inspira América, que preside el doctor Marcel Felipe, Tú sabes que esta es una fundación que la fundamos hace 3 años, el doctor Marcel Felipe y el que te habla, Diego Suárez. Y se creó con la idea de ver cómo podemos acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el poder y trabajar internacionalmente y dentro de la isla para poder cambiar el sistema y que llegue de una vez por todas la democracia y la libertad a ese pueblo sufrido que por 4 generaciones ha estado bajo el yugo castrocomunista, una tiranía terrible que empezó con un río de sangre en 1959, el 1 de enero de 1959. Yo estaba allí. Entonces era un joven combatiente, un joven aparte de eso muy próspero porque había establecido ya mi negocio y tenían, en fin. Pero lo importante es que el pueblo de Cuba sepa que los hombres de tu generación, los que nacieron dentro de la revolución y se crearon con la revolución, nosotros los mayores pues, sentimos una admiración formidable cuando tenemos la oportunidad de hablar con cubanos como tú, que habiendo nacido bajo el yugo castrocomunista y habiendo recibido el programa de adoctrinamiento y el programa de odio contra la humanidad, contra tus semejantes, contra los norteamericanos, contra los cubanos que estamos en el exterior. Sin embargo, tuviste la gracia divina de que Dios puso la mano sobre ti y ahora quiero preguntarte sobre los estudios que tú realizaste en Cuba. ¿Cómo fueron tus primeros tiempos como estudiante en Cuba?
Bueno, Diego, es una excelente pregunta. Y te cuento que esos primeros tiempos estuvieron marcados, y todos los tiempos posteriores, por la primera semana de clase. Porque precisamente hasta ese momento que yo cumplí los 5 años, para mí, mi universo, mi mundo, estaba solamente en el hogar, en la iglesia. Y yo pues pensaba que ese era el mundo, ¿no? Allí en la iglesia, en un país donde no se celebraban navidades, celebrábamos las navidades, desde que yo tuve uso de razón, yo conocía las navidades, y mi familia celebraba la Nochebuena, porque mis abuelos eran creyentes y luchaban por la familia, por los valores familiares. Y todo
eran,
eso.
¿Eran bautistas?
Sí, bautistas. Pero cuando yo llego a esa primera semana de clase, no sé si es porque era muy difícil para mis padres explicarme a mí en el mundo que yo estaba viviendo o en el contexto en el que yo estaba viviendo, o porque preferían ahorrarme esos primeros tiempos de mi inocencia para que yo escuchara las verdades de la Biblia y tuviera un mundo muy particular. Lo cierto es que cuando ellos me entregan en esa semana a mí a la primera primeros días de clase, fue que yo empecé enseguida a chocar con esa realidad, porque probablemente el primer mismo día de clase, no recuerdo si fue el primer día de clase, pero sí sé que fue en la primera semana de clase, casi al terminar una de nuestras tardes, el director de la escuela entró, pidió permiso a la maestra, y pienso que eso lo hacía por todas las aulas, por todos los grados, yo estaba en el grado preescolar entonces, y él se paró, en medio de la clase, ante el auditorio, y hizo una pregunta en un tono como si estuviera preguntando quién es el drogadicto aquí, o quién es el delincuente aquí, o quién es. Su pregunta fue: ¿quién aquí tiene una familia que sea religiosa? ¿Quién aquí asiste a alguna iglesia? Esa fue su pregunta. Y yo te confieso, Diego, que no estaba preparado para esa pregunta. Te confieso que, sintiendo el tono con el cual estaban preguntando, yo sentí miedo, sentí temor, y te tengo que confesar, porque lo he confesado ya varias veces, que me comporté como un cobarde, Diego. Fui como Pedro en aquella noche cuando el Señor Jesús había sido arrestado, y Pedro, que se las había dado de valiente, le había dicho: aunque todos te traicionen, yo no te dejaré, Señor. Sin embargo, cuando estaba allí, tú conoces la historia, que le preguntaron: ¿tú eras de los que andaba con ellos? Pedro negó 3 veces antes que el gallo cantara, cumpliendo la profecía que el mismo Jesús había dicho. Bueno, yo tengo un escrito por ahí que lo titulé "Cuando negué como Pedro". Yo viví esa experiencia de la cual me ha arrepentido el resto de mi vida y que marcó el resto de mi vida. Porque aquel día, Diego, algo en mí, mi inocencia de niño, se rompió. Y yo me sentí como lo que fui en ese momento, un cobarde, un miserable. Entendí con solo 5 años de edad que yo era capaz de negar, que yo era capaz de traicionar, que yo era un pecador y que necesitaba, por tanto, de verdad, el perdón de Dios. Entendí entonces, tuvo sentido para mí lo que mis padres me habían enseñado durante esos primeros 5 años de edad. Que tal vez, por la inocencia de un niño, uno no entiende que los seres humanos somos pecadores, pero aquel día yo lo comprendí, y yo comprendí que yo necesitaba el perdón de Dios. Y te tengo que decir que aunque no se lo conté a mis padres al llegar a la casa, ni se lo conté a nadie más, yo tuve unas palabras con Dios, una oración con Dios, donde le pedí perdón, y lloré igual que Pedro lloró cuando negó a Jesús. Y al resto de mi vida, yo te podría decir, Diego, que el resto de mi vida es un comentario de aquella primera semana de clase, porque aquel día yo me comprometí con Dios en lo siguiente. Yo le dije: Dios mío, sé que soy un niño cobarde, sé que mi naturaleza es de un ser pecaminoso, de un ser cobarde, pero yo me quiero comprometer contigo a que el resto de mi vida, aunque me pare temblando de miedo, yo no te voy a negar jamás. Diego, ese fue el resto de mi vida en Cuba. Un constante cuestionamiento hacia mí, hacia mi fe, y yo, el mismo ser humano cobarde, pero que ahora se sobreponía al miedo. Porque todos podemos sentir miedo, y luego lo comprendí. La diferencia está en que te dejes dominar por el miedo o que te sobrepongas al miedo. El resto de mi vida fue, gracias a aquel compromiso que hizo aquel niño cobarde con Dios, ponerme de pie, levantar mi mano y decir: yo sí soy creyente, yo creo en Dios, yo confío en Él, Él es mi Señor, Él es mi Rey, Diego. Y eso marcó que esta escena que te conté se volvió a repetir innumerables veces. En esas innumerables veces, aquel niño cobarde se puso de pie y confesó a su Señor como su Salvador. Y le doy gracias a Dios que fue el que me dio el valor para seguir haciéndolo, hasta que ese niño cobarde creció y decidió hacerse pastor. Entonces la lucha fue todavía peor, porque se trataba entonces ya no solo de un simple creyente, sino de alguien que había decidido servir a Dios, y de servirle de verdad, no de servirle por otra cuestión que no fuera confesarle y oponerse a todo lo que se tratase de opresión. Y eso incluye, por supuesto, al régimen y al comunismo.
Un choque emocionante, pero fíjate, Mario, que yo pienso y se me ocurre opinar sobre esto, quizás es un atrevimiento mío, pero esa fue una predisposición que Dios te ordenó precisamente para poderte hacer más fuerte, porque quizás tú no hubieras sentido lo que sentiste después de que tú creías que tú eras cobarde. No, no era así. Dios te hizo sentirte así precisamente para fortalecer más todavía tu fe en Él. Y tanto fue así que después que tú te comportaste como te comportaste, calladamente, sin decir lo que tú tenías dentro de tu alma y tu corazón, sin embargo, Dios lo hizo precisamente para fortalecerte más y para que tú tuvieras más seguridad en ti mismo. Y esa fue la prueba que precisamente, quizás se me ocurre pensar, Dios quiso saber si de verdad tú eras uno de los que ibas a propagar la fe. Mira, propagar la fe entre los seres humanos, eso es lo más difícil que Dios puede encomendarle a un ser humano. Y Él selecciona y es muy cuidadoso en eso, y quizás le hace sus pruebas, como la que te hizo a ti, y tú saliste extremadamente bien, quedándote callado, quizás no negando, pero sin decir, porque tú no negaste nada, tú simplemente te quedaste callado. Y Dios te ordenó que así lo hicieras. Piense, me ocurre pensar, pero qué formidable anécdota, porque aparte y en adición a tu fe y ese gran pastor, ese gran predicador que tú eres, pues Dios te dio también un sentimiento patrio formidable, y tú eres de las nuevas generaciones que de verdad sufren lo que estás sufriendo y padeces. Y sufres más que los demás, creo, porque eres demasiado sensible, porque para eso eres pastor. O sea, sé que el ser pastor te da a ti cierta responsabilidad de sufrimiento ante el pueblo de Cuba. Porque el pueblo de Cuba Mario es un pueblo que ha estado sufriendo, ha estado bajo el yugo castrocomunista, que es una cosa terrible, esta tiranía que desgraciadamente empezó en 1959, fusilando, confiscando, haciendo atrocidades. Y sin embargo lo hizo bajo un programa satánico en el cual establecieron. Yo estaba allí, no me lo contaron. Y como todos los jóvenes, éramos muy justicialistas y muchas veces, aunque no fuimos copartícipes del movimiento 26 de julio ni de la ni del grupo que quería asaltar el cuartel Moncada, ni mucho menos, yo simplemente estaba trabajando y tenía las empresas y no participábamos en lo que en esas cuestiones políticas de ningún tipo. Y sin embargo, a partir del primero de mayo, del primero de enero de 1959, cuando empezamos a ver las realidades con aquel grupo de prácticamente eran gente que todos estaban fuera de la ley. Pero bueno, no quiero hablar de eso porque no quiero robarte el tiempo, porque me parece que lo importante es dedicar este tiempo a que tú le hables al pueblo de Cuba. Dime una cosa, Mario, en Cuba entonces te fuiste desarrollando y fuiste creciendo y desenvolviéndote dentro de un ambiente que te era totalmente hostil por parte del Estado.
Exactamente, Diego. Y esto lo único que consiguió en mi vida fue fortalecer aquellas ideas y aquellos principios que mi familia y mi iglesia bautista me habían inculcado en mis primeros 5 años de edad. Porque, por contraste, yo lo que hacía cada vez que ellos decían cuestiones contrarias era reafirmar y fortalecer lo que ya había aprendido antes. Además, sentía la necesidad de una búsqueda de información. Y en esto déjame decirte que la onda corta radial fue muy importante porque me ofreció lo que los medios nacionales no podían ofrecerme. Por ejemplo, programas de confesionales, programas religiosos, tú sabes bien que también se habían terminado, como mismo se había terminado la educación en Cuba con la República. Por ejemplo, el famoso programa La Hora Bautista que conducía Domingo Fernández se tuvo que trasladar a Miami y hasta hoy se sigue transmitiendo posterior a la partida física de Domingo Fernández desde emisoras locales de Miami. En Cuba, ya que yo no podía acceder a información que a mí me interesara, tanto de orden religioso como de cualquier orden, yo sintonizaba en el radio de mi padre emisoras que transmitían desde otros lugares, desde la voz de los Estados Unidos de América hasta Radio Transmundial, que es una emisora que tenía sus antenas en Bonaire, Antillas Holandesas, pero también comencé a sintonizar la voz del CID, Cuba Independiente y Democrática, que en aquellos tiempos transmitía desde Costa Rica, y gracias a personas como tú, a partir del año 1985, desde el primer día que transmitió, 20 de mayo, en mi casa se sintonizó Radio Martí, que recuerdo, nunca olvidaré, la enorme expectativa que había en todo el pueblo de Cuba, porque se supo con anticipación que ese día iban a ser las primeras transmisiones. Y en mi casa lo sintonizamos. A partir de ahí, me convertí en un oyente fiel de las ondas libres de Radio Martí. Te agradezco mucho a ti y a los que ya no están, que tuvieron que ver con esta iniciativa que hasta el día de hoy se mantiene y a través de la cual se transmitían, pues se incluían programas religiosos como El Cubano y su Fe, pero también programas que me enseñaron acerca de la historia, de esa historia a la cual tú me hacías referencia, que era la otra historia, la que no me contaban en la escuela o que era al revés de la que me contaban en la escuela. Entonces, eso ayudó a que yo tuviese el cuadro completo y que las mentiras que el régimen me lanzaba no me penetraran. Es más, yo entonces me convertí en transmitir hacia mis amigos, hacia mis compañeros de clase, las ideas que yo recibía. Y tuve éxito en eso, Diego. Te puedo decir, desde la escuela primaria siempre me rodeé de círculos de amigos y siempre me gustó tener liderazgo entre mis compañeros. Y fui un agente de influencia en la verdad que había aprendido y en la verdad que se fortalecía con el día tras día.
Sí, bueno, mi querido Mario, Qué interesante todo lo que estás diciendo, y sinceramente me parece que te pido por favor que te quedes para el segundo segmento, porque tenemos que seguirle transmitiendo tus verdades al pueblo de Cuba. Se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a empezar a hacer el segundo segmento dentro de un rato. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo de este primer segmento en este formidable programa con el gran pastor Mario Leonard Barroso, un pastor joven, extremadamente joven, pero muy, muy, muy sólido en sus creencias, y sus creencias no solamente en Dios, sino también en que la patria volverá a reinar con libertad y con democracia. Se nos ha terminado el tiempo, queridísimos compatriotas. Hasta luego, regresaremos. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701... limita la línea de sucesión católica, y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el Decreto de Unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra: la guerra de Francia y de los indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la revolución americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo estamos en el aire en este segundo segmento del programa Voces que Inspiran. Les habla Diego Suárez. Con nosotros, por suerte, para este programa, como ya ustedes escucharon anteriormente, tenemos al pastor Mario Leonard Barroso, un joven pastor, pero muy maduro y muy profundo. Mi querido Mario, estamos en el segundo segmento del programa. Continuaremos. Bienvenido.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por darme este honor a mí.
No, para nosotros, Mario, es muy importante y yo creo, y quisiera comprometerte primero que nada en el aire, que hagamos semanas adelante otros programas para poder seguir transmitiendo sobre toda la cosa tan interesante y para poder entrar más en las profundidades de cómo podemos conquistar los derechos para el pueblo de Cuba. Sé que
totalmente a disposición, Diego.
Tú estás luchando y de eso creo que debemos de hablar. Tus actividades, porque dentro de Cuba, siendo tú muy joven y siendo ya un predicador, fuiste perseguido, según habíamos conversado anteriormente. ¿Cómo fue la persecución y por qué te perseguían dentro de Cuba? Que es importante que el pueblo cubano de la isla lo sepa.
Sí, mira, Diego, ellos hasta el año 1992 tuvieron una política hacia la religión totalmente hostil. Alumnos ellos de la KGB rusa y de la doctrina marxista-leninista, que decían que la religión era el opio de los pueblos y que había que desaparecerla de la faz de la tierra. Pero, obviamente, después de la caída del muro de Berlín en el año 89, y no habiendo ellos destruido, por más que lo intentaron, la fe del pueblo cubano, y eso me incluía a mí, como una pequeña chispa de fe, ellos tuvieron que transigir en el sentido de que se encontraron con un mundo diferente en el cual necesitaban sobrevivir. Y entonces realizaron un cambio cosmético, más que nada, pero un cambio que necesitaban para su sobrevivencia. Ese cambio en la Constitución, sabemos que no ha respetado Constitución ninguna después que establecieron la Constitución socialista en el año 76, y todo eso fue, vamos a decir, que un teatro para engañar al mundo, después que habían abolido la Constitución del 40, que sí era un ejemplo para todo el continente americano incluso. En esa Constitución, en el año 92, el cambio que hicieron fue que declararon la Constitución de atea, que había sido hasta ese momento, a laica. O sea, declararon que el Estado iba a ser a partir de ese momento un Estado laico. Y supuestamente, como Estado laico, iban a respetar las libertades religiosas y sin tener una religión oficial. Yo te puedo asegurar, Diego, que yo que viví esos cambios, era un engaño, en el sentido de que el cambio de política, con el objetivo de que las mismas religiones que habían intentado destruir sin éxito, entonces iban a intentar doblegarlas y usarlas y manipularlas. Para mí es peor intentar manipular a alguien incluso que destruirlo, porque las cosas son malas, por supuesto. Pero cuando tú pretendes manipular y usar a alguien, y si ese alguien o algo es la religión, pues entonces es peor. Ellos dijeron, bueno, la religión es el opio de los pueblos, no pudimos destruirla, vamos a usarla, vamos a manipularla. Entonces, ¿con qué problema nos encontramos los creyentes cubanos? Con el problema de que aquellos mismos que habían pretendido borrarnos de la faz de la tierra, ahora querían usarnos. ¿Y en qué querían usarnos? Bueno, ellos necesitaban mantener el pueblo de Cuba a raya, necesitaban mantenerlo bajo la esclavitud. ¿Qué comenzaron ellos sutilmente o no tan sutilmente, dependiendo de quién se tratase? Comenzaron a pedirle a las religiones que le adormecieran al pueblo. O sea, ustedes son el opio. Ah, bueno, pues, nos hemos dado cuenta que el opio nos conviene. Necesitamos adormecer al pueblo cubano para mantenerlo bajo la opresión. Les podemos dar ciertas migajas si ustedes nos adormecen a ese pueblo y cántenle canticos ahí dentro de las cuatro paredes. Les vamos a dejar tener las cuatro paredes si ustedes le cantan canticos a la gente y le dicen a la gente que por favor nos respeten, respeten a los gobernantes. Léanle sobre todo esos versos bíblicos que dicen que las autoridades que están son de parte de Dios y hay que respetar a las autoridades, por supuesto. Omitan entonces el contexto, porque la Biblia deja muy claro, Diego, que en efecto Dios estableció el gobierno y el Estado como una institución para que hubiese orden, que hubiese respeto. Pero también la Biblia deja claro que cuando ese Estado no está para el orden, para la libertad, para el respeto, entonces no hay otra opción que oponérsele en el nombre de Dios. Eso está claro en la Biblia, en el libro de Romanos, cuando dice que los que llevan la espada la llevan para impartir justicia, de donde el que hace el bien no tiene que temer. Pero entonces en Cuba nos encontrábamos en un contexto totalmente diferente, en el cual ellos no tenían moral para pedirnos a nosotros que le tratásemos como si fuera un Estado de Derecho. Pero eso era lo que estaban pidiendo. Lamentablemente, para ellos, muchas iglesias y muchos pastores no nos doblegamos. Yo no era pastor en aquel momento todavía. Yo, en realidad, comencé mi trabajo como misionero en el año 2000 y me ordené al ministerio pastoral en el año 2006. Pero desde los primeros tiempos yo comencé ya a actuar como un misionero y como un pastor que quería hacer valer su fe y que quería comportarse como hemos sido los bautistas a lo largo de la historia desde nuestro surgimiento. Hemos sido paladines de la libertad y mi mensaje en Cuba es: yo sencillamente quiero ser también aquí bautista, como cualquier otro bautista alrededor del mundo. Entonces, ahí comenzaron los problemas, comenzaron las detenciones, comenzaron los arrestos, donde ellos, de una manera hipócrita, en esas propias detenciones y arrestos primeros, me decían: no, pastor, usted no está detenido. Entonces yo le decía: entonces me puedo ir. No se puede ir. Lo que lo estamos cuidando, porque usted se iba a dirigir a ver a determinadas personas que son delincuentes, que son esto y que son aquello. Entonces quiere decir que ellos querían que yo solamente pastorease a un grupo de cubanos, pero no a otro grupo de cubanos. Yo le decía: ustedes están equivocados, yo soy pastor para todos los cubanos y yo voy a ir a donde deba ir y a donde Dios me diga que vaya. Entonces ellos pretendían dirigir mis pasos como pretenden dirigir los pasos de cualquier religión y pastores en Cuba. Pero cuando uno a quien obedece es a Dios y no a ellos, entonces ahí se les acaba a ellos sencillamente su plan, su proyecto.
Sí, ellos quisieron utilizarte porque ellos utilizaron, igual que utilizaron a todo el mundo, pero a todos los cubanos, cada uno a medida de sus esfuerzos. Pero es muy difícil a un hombre de fe y a un hombre, un verdadero pastor, un verdadero hombre que tiene que propagar la fe. Propagar la fe no es fácil, porque eso es un don de Dios. Pero por suerte para ti, tú fuiste uno de los seleccionados y te tocó dentro de Cuba. Y todavía tú eres muy joven, porque en fin, naciste en el 75. Tú estás teniendo ahora 45 años, vas a cumplir 46 años, supongo. O sea, sé que ahora es cuando de verdad tú empiezas a hacer y a dar el producto de toda la experiencia que tuviste durante tu juventud, que todavía estás muy joven y te queda mucho por delante. Por delante es un mundo, pero la misión que Dios te encomendó, pues no es una misión fácil. Es una misión de sacrificio y una misión de dedicación y una misión donde a mí lo que más me ha admirado de ti, en la forma que he tenido la oportunidad de conocerte, es tu amor a la patria, es tu amor a la tierra que te vio nacer, es tu amor a tus compatriotas cubanos, porque tú has luchado dentro de Cuba y ahora que estás fuera de Cuba y que estás predicando también la fe bautista, sé que dentro de tu alma, en todos tus prédicas y en todas las oportunidades, estás presente donde Cuba te necesita. Y yo creo, Mario, que tenemos una obligación, todos los cubanos, los de dentro de la isla y los que hemos tenido la desgracia o la suerte de vivir en este país, pero la desgracia de vivir fuera de Cuba, durante tantos años, tener que educar a nuestros muchachos, a nuestros nietos, a nuestra familia, y tener que vivir fuera de la isla. Ser desterrado es una condición terrible, y el cubano nunca dejó a Cuba. Todos los cubanos que salieron se llevaron a Cuba con ellos. Y es por eso que hoy, después de tantos años, que han pasado cuatro generaciones, porque si allá pasaron cuatro generaciones, aquí también han pasado cuatro generaciones. Y aquí en la Cuba del exilio, en la Cuba libre, se puede ver lo que es la creatividad, el esfuerzo, la dedicación y la fe del cubano. Y es por eso que aquí hay dos Cubas, una Cuba pequeña en población, pero grande en ideales y en esperanzas para la democracia, para Cuba, que es la que hemos tenido que desarrollar en el exilio, sin olvidar nuestras obligaciones de luchar por la patria. Y la Cuba dentro de la isla está totalmente martirizada y está subyugada en una forma tal que es muy importante transmitirle, y para eso ustedes, los pastores, los líderes religiosos de todas las religiones, tienen una responsabilidad grande, porque el pueblo de Cuba va a escuchar más la palabra del pastor Mario Leonard que cualquier cosa que le pueda decir un veterano combatiente por la causa de la libertad de Cuba. Mario, dentro de Cuba en estos momentos están surgiendo cosas, y nosotros desde el exterior sabes que no vamos como dicen los cubanos, no vamos a bajar la guardia, al contrario. Ahora estamos más activos que nunca, porque creemos que el tiempo es formidable a favor de la causa nuestra. La tiranía Castro comunista está en desbandada, está sufriendo lo que es en sí la mano dura que ha mostrado Washington en la palabra del presidente Trump. Yo creo que acontecimientos van a suceder, y nosotros tenemos que orientar al pueblo de Cuba dentro de la isla. Nosotros hemos estado profesando a través de este programa y a través de muchos años que el cubano dentro de la isla tiene derecho a conquistar sus derechos. Quisiera una locución tuya sobre esa cuestión al pueblo cubano dentro de la isla.
Sí, muchas gracias, Diego, por darme esa oportunidad. Y efectivamente, si han podido estar escuchando este programa nuestro, pues se habrán dado cuenta que si yo pude sobrevivir y oponérmele al totalitarismo en Cuba, se debió a la enseñanza que se me inculcó de parte de mis padres y de parte de la iglesia desde mis primeros años de edad. Eso confirma lo que decía José Martí, el culto para ser libre, pero que también tiene que ver con lo que dice de la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y sí, Diego, te agradezco mucho esta oportunidad que tú me estás dando de dirigirme al pueblo que tanto amamos en Cuba. Y creo que si nos han estado escuchando, nos han estado siguiendo en este programa, se habrán dado cuenta que no hay nada de especial en mí, sino en lo que yo recibí siendo apenas un niño. ¿Y qué fue lo que yo recibí? Bueno, las palabras del Evangelio que liberan de todo lo que oprime y agobia, y que confirman las palabras de José Martí, ser cultos para ser libres, y que también tienen que ver con las palabras bíblicas: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mi vida, nacido en el año 75, lo que confirma es que aunque estos regímenes intentan ser totalitarios en todo, y pretenden ser omnipotentes y omniscientes, y dirigir y ocupar todas las áreas de la vida nacional, no lo consiguen y no lo logran. Porque allí dentro de Cuba, donde nos están escuchando ahora, allí dentro están las semillas de la libertad, están las chispas de la fe, que impiden que el totalitarismo ocupe en realidad todo el país. Hay muchas chispas de libertad. Lo único que tenemos que conseguir es juntar esas chispas en una gran hoguera que haga que en nuestro país brille la luz de Dios a través de todas esas personas que ahora mismo son testigos de su presencia. Por mucho tiempo ha reinado la oscuridad, dentro de Cuba. Y en estos días de Navidad, en estos días para los judíos de Hanukkah, son dos fiestas muy similares porque ambas tienen que ver con la luz. Yo creo que el mejor mensaje que yo puedo darle al pueblo de Cuba es que dejen que la luz de Dios brille a través de ustedes, mis hermanos y amigos. Dios es el más interesado en la libertad de Cuba. Hay un texto bíblico muy hermoso que se lee mucho en estos días de Navidades y también de Hanukkah, porque está en las escrituras hebreas, en el profeta Isaías, que dice que el pueblo que andaba en oscuridad vio una gran luz. Aquellos que vivían en una tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esto era un anuncio anticipado del nacimiento de Jesús, el Mesías, pero también, por extensión, es un anuncio anticipado del triunfo del bien sobre el mal, de la luz sobre la oscuridad, que es lo que nosotros estamos anhelando y deseando para Cuba. Pero Dios cuenta con nosotros, por supuesto, porque a lo largo de la historia, el bien siempre ha triunfado sobre el mal. Cuba no va a ser la excepción de esa regla, pero Dios a lo largo de la historia ha contado con seres humanos frágiles, como tú y como yo, pero cuenta con nosotros y tú y yo podemos marcar la diferencia y tú y yo podemos hacer que Dios haga lo que Él quiere hacer en medio de nuestra tierra cubana, porque Él quiere que la tierra cubana vuelva a reír y que la tierra cubana vuelva a ser aquella tierra que conoció Diego Suárez cuando niño y cuando joven. Era una tierra donde se promovía la libertad y se promovía la democracia. Y yo espero que muy pronto, no solamente los que somos un poquito más jóvenes, sino también el propio Diego Suárez pueda ver con sus ojos esa libertad y podamos darnos un abrazo todos los cubanos en nuestra amada tierra de Cuba.
Óyeme, que Dios nos escuche porque necesitamos que nos escuche. Y hemos llevado muchos años y me emociona mucho escucharte. Yo creo que el pueblo cubano de la isla está recibiendo una gran bendición hoy a través de este programa, porque escuchar las voces de este pastor joven, pero con una madurez enorme, y que hace, sin embargo, temblar a las grandes mayorías populares de Cuba que lo están escuchando. Estoy absolutamente seguro que todo el mundo que te está escuchando, pastor, están súper emocionados, interesados y convencidos de que lo que tú les estás tratando de comunicar o lo que le estás diciendo son verdades como un templo. Y el pueblo cubano siempre ha sido un pueblo combatiente por la libertad y por la democracia. Hemos tenido la desgracia de este régimen tiránico que creó las condiciones para poder poner el yugo al pueblo cubano en la forma que lo hizo, y ha sido difícil quitarse ese yugo, pero estamos muy cerca. Yo creo que la verdad, como tú dices, la verdad es eterna. La mentira es transitoria, la forma engañosa de la tiranía castrocomunista es transitoria. Hombre, claro que es una transición, una transitoriedad bastante larga y ha sido penosa y muy dolorosa para el pueblo de Cuba, no solamente dentro de la isla, sino también los que hemos tenido que vivir fuera de nuestra patria. Para todos ha sido doloroso. Pero sí, yo comparto tu opinión. Quisiera también una opinión sobre lo que está sucediendo con José Daniel Ferrer, porque nosotros estamos abogando y estamos haciendo todo lo que internacionalmente podemos hacer para salvar la vida a José Daniel Ferrer, ese gran cubano que está liderando la Unión Patriótica de Cuba y que es la organización que de verdad ha puesto sabor de libertad y democracia dentro de Cuba, y que tenemos que darle un total apoyo, porque necesitamos salvar la vida de José Daniel Ferrer. ¿Qué puedes transmitirle al pueblo de Cuba sobre eso, Mario?
Sí, te agradezco mucho, Diego, que me dejes esa oportunidad, porque estimo mucho en lo personal a José Daniel Ferrer, le conozco personalmente, he tenido la bendición de dormir en dos ocasiones diferentes bajo su mismo techo, ahí en la sede de la UNPACO, en el reparto Altamira, ahí en Santiago de Cuba. Diego, te agradezco mucho que me hagas esta pregunta sobre nuestro querido hermano José Daniel Ferrer. Y estamos abogando por su libertad. Cada uno de estos días que él ha llevado detenido, hemos intentado levantar la voz donde quiera que estamos, por él y por supuesto por todos los presos políticos cubanos, porque en él vemos representado a todos esos centenares de personas que se encuentran allí en prisión, y nosotros estamos pidiendo y exigiendo su libertad. Y ya que hemos hablado a creyentes dentro de Cuba que nos están escuchando con especial atención, que la Biblia en la carta a los Hebreos nos dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si estuvierais en su propio cuerpo. Por eso es que yo digo que la iglesia y los creyentes cubanos no podemos quedarnos inertes ante la injusticia. Y esto que están haciendo contra José Daniel Ferrer es una total injusticia, por cierto, en todos los órdenes, porque hemos visto cómo incluso a nivel de televisión nacional, sin posibilidad de respuesta, se le ha atacado de manera tan engañosa y ponzoñosa. Y yo creo que esto hay que condenarlo totalmente. Además, el José Daniel Ferrer del que hablan ahí no es el José Daniel Ferrer que conocemos los que realmente lo hemos conocido de tú a tú. Y yo le comencé diciendo que he sido objeto de su hospitalidad por dos ocasiones diferentes. Puedo asegurarle al pueblo de Cuba que esa persona de cual le están hablando no es José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer es un hombre íntegro que desea, igual que deseamos nosotros, la democracia y la libertad para Cuba. Y él es indoblegable precisamente porque es un hombre también de fe. Él se estaba preparando para un momento como este, y estamos seguros que la prisión, con todos sus embates, no podrá doblegarlo.
Esperamos que las autoridades internacionales que estamos tocando sus puertas intercedan para que cese ese proceso de martirización a que está siendo sometido José Daniel. Yo tuve la oportunidad de estar bastante tiempo con él. Eres una persona extraordinaria y como es natural, la tiranía castrocomunista ha querido presentarlo al pueblo cubano dentro de la isla como si fuera un delincuente. Pero mentira, ellos no se limitan en mentir, y si mintieron, han estado mintiendo por más de medio siglo al pueblo cubano, pues no van a dejar de mentir. Y todo lo que han dicho de José Daniel Ferrer dentro de la isla y la imagen que han querido crear de José Daniel Ferrer. Pero la Unión Patriótica de Cuba es una organización muy profunda, una organización que tiene raíces, y con este sacrificio quizás tenemos que sacar algo bueno también, porque el pueblo de Cuba abre los ojos y sabe que todo lo que están diciendo la tiranía castrocomunista sobre nuestro querido José Daniel, ellos, esta tiranía no puede, bajo ningún concepto, hacerle que el pueblo le crea lo que están diciendo. Dirán lo que ellos quieran, la verdad se abrirá paso, José Daniel saldrá adelante, pero necesitamos que intercedan por él las autoridades de muchos países, y así Impire América, precisamente en esta semana, puedo decirlo públicamente, está en una misión muy especial en Praga. Nuestro chairman, Marcel Felipe, en una gestión importante que estamos haciendo, porque necesitamos que tanto España como la Unión Europea intervengan también para poder conseguir de que José Daniel preserve su vida. Yo creo, Mario, que tenemos que seguir conversando con el pueblo cubano de la isla, y queremos comprometerte. Además, tú eres pastor, y como pastor, bueno, pues tienes que predicar, y tienes a este programa Voces que Inspiran, porque no creo que haya una voz más inspiradora que la tuya. Y yo creo que la forma de la fe que tú le quieres transmitir al pueblo cubano de la isla es muy importante. En estos momentos de desdicha, en estos momentos de penuria, en estos momentos en que el pueblo de Cuba está sufriendo lo indecible, Yo creo que la intervención tuya a través de programas como este es muy reconfortante para que el pueblo de Cuba pueda resistir y pueda seguir hasta que por esfuerzo y sacrificio y una dosis que tiene que aportar el pueblo cubano de la isla para poder conquistar la libertad y la democracia. Recordémosles al pueblo de Cuba que tienen derecho a conquistar sus derechos que le fueron robados en 1959. El pueblo cubano de la isla, esas cuatro generaciones tienen derecho y las cuatro generaciones del exilio tienen la obligación de darle todo el apoyo al pueblo cubano de la isla para que consigamos entre las dos vertientes de una vez por todas un cambio de sistema. No queremos violencia, no queremos terrorismo como ellos impusieron en la época republicana para poder secuestrar la isla. Nosotros queremos un movimiento pacifista donde el pueblo cubano de la isla, pero en forma masiva, le demuestre a la tiranía Castro comunista que no desean seguir dándole ningún tipo de apoyo y que Díaz-Canel y su camarilla están pidiendo el apoyo y el sacrificio del pueblo de Cuba. De una vez por todas, el pueblo de Cuba le responda con una gran movilización donde se le comunique a la tiranía Castro comunista que tienen que marcharse. Mi querido Mario, el tiempo prácticamente se nos ha terminado. No podemos seguir porque también hay reglas establecidas que tenemos que seguir. Te agradezco muchísimo el que hayas aceptado participar en este programa y quisiera, como es natural, repetirte de nuevo que por favor aceptes otras invitaciones porque necesitamos tu orientación dentro de Cuba. Tus últimas palabras para despedirnos del programa.
Bueno, Diego, muchas gracias por haberme invitado a este programa, en Cuba América. Gracias a todos ustedes por todo lo que están haciendo. Y, por supuesto, puedes contar conmigo cada vez que así lo consideres para permitirme hablarle a nuestro amado pueblo. Y que Dios bendiga al pueblo de Cuba. Y estoy seguro que el 2020 va a ser el año de la libertad.
Que Dios te oiga y ese es un gran mensaje. Muchísimas gracias, mi querido pastor. Y seguiremos en contacto. Queridísimo pueblo de Cuba, estaremos de nuevo en el aire la próxima semana.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.